Ràdio Vilafranca.
Ha plogut a primera hora d'aquest matí i sembla que tornarà a ploure. Esperem, però, que no sigui una pluja tropical com la que canten Búhos. No és normal, ens està amenaçant la pluja tropical.
Ets l'aigua al mig del desert. Ens coneixem i ens desfem com el gel d'un iceberg. Que no m'ho crec, que no pot ser, no l'he vist a venir. Per fi puc creure en el destí. Tu i jo, en plena precipitació. Tu ets ritme, jo sóc perfusió. Tancats en una habitació, generem la calor. He vist la llum. T'estàs apropant i se senten els trons. El vent està bufant, lo nostre no és normal. Ens està amenaçant la pluja tropical. És un instant, és un moment i no l'oblidarem. Venen i van els sentiments i no els gestionem. Que no m'ho crec, que no pot ser, no l'he vist a venir. Per fi puc creure en el destí. Tu i jo, en plena precipitació. Tu ets ritme, jo sóc perfusió. Tancats en una habitació, generem la calor. He vist la llum d'un llamp, no hi ha anticiclons. Ja t'estàs apropant i se senten els trons. El vent està bufant, lo nostre no és normal. Ens està amenaçant la pluja tropical.
Arriba al cine quan passen 9 minuts de les 11. És divendres i, esclar, el Penedès en xarxa no hi poden faltar les estrenes que arriben a la cartellera cinematogràfica, però avui a càrrec d'un integrant de l'equip que s'estrena.
Doncs així és, ja veieu, avui no és la Fanny qui fa el repàs a les estrenes de cartellera, sinó que ho faré jo, l'Armand Benedito. Comencem avui amb una pel·lícula americana d'animació molt esperada. Parlem de Transformers One. Sota la direcció de Josh Cooley, la història que mai abans havia explicat ens explica l'origen d'Optimus Prime i Megatron, dues figures llegendàries que en la seva joventut van ser germans d'armes, lluitant plegats pel futur del seu planeta natal, Cybertron. Al llarg de la seva lluita es van guanyar el respecte de molts, sent i actuant com a líders naturals amb visions increïbles sobre el destí de la seva civilització. Tot i això, en el fons, començaven a sorgir diferències irreconciliables en els seus ideals i punts de vista per aconseguir la pau. Es tracta d'una pel·lícula que pot considerar-se una prequela, que compta amb Chris Hemsworth, Keegan-Michael Key, Brian Tyree Henry. Malgrat comptar amb un context ric per a desenvolupar la història d'aquesta rivalitat i justificar l'existència del film, Transformers One no aconsegueix establir de manera sòlida el vincle d'amistat entre Optimus Prime i D16, nom original de Megatron. Des de l'inici, la pel·lícula no aconsegueix transmetre una afinitat profunda ni una dinàmica entranyable entre els dos personatges. En lloc de sorprendre l'espectador amb una relació genuïna i emocional, s'observen des del principi indicis clars que D16 trairà el seu amic i es convertirà en el seu enemic. Falta risc en el guió, que no s'atreveix a introduir girs sorprenents o emocionals per a generar un impacte en el públic. Tot i que es desenvolupa de manera excessivament lineal i predictable, fent que la trama se senti còmoda i poc emocionant. Com a positiu, l'absència de personatges humans és un cert del guió, ja permet mostrar una cosa diferent i otorga més temps per desenvolupar les personalitats dels Autobots de manera innovadora, gran encert. Destaca especialment per la seva magnífica tècnica d'animació, que resulta ser l'aspecte més excel·lent de l'obra. Si bé Transformers One manca de la identitat i l'èpica necessàries per a sobreviure dins del seu propi univers o deixar una petjada duradora en el ment de l'espectador, és un intent valent per oferir una cosa diferent dins del terreny dels Transformers.
Vaya, ¿cuánto nos van a tener aquí?
Ni me hables.
¿Sabes qué? ¡Nos has metido en un marronazo!
¿Creía que no me hablabas?
Vosotros, conmigo. Presentaos en gestión de residuos.
Hola, chicos. Soy B127, pero estoy buscando un nombre más cool. El que de momento va ganando es Molatron. Suena mucho mejor así.
Molatron.
Vamos a dejarlo en B.
Solo somos unos simples bots obreros que no pueden ni transformarse. ¿No quieres ver lo que hay fuera?
Por algo nadie sube a la superficie.
¡Es peligroso!
¿Por qué has traído propulsores?
¡Si salimos de esta, te juro que te mato!
¡Mira cómo tiemblo!
La superficie.
Es precioso.
Habéis demostrado ser dignos. Tomadlos y alcanzad todo vuestro potencial.
Es hora de enseñarles que somos más de lo que los ojos ven.
¡Ahora podemos transformarnos!
¡A la de tres! ¡Una!
¡Ah! ¡Funciona!
¡Y mi cabeza!
¿Cómo se usan estas cosas?
¡Oh, oh! ¡Tiene ruedas! ¡Necesito ruedas!
Chicos, no pinta bien.
Tenemos este poder por algo. ¡Vamos a usarlo!
Debemos mantenernos unidos. Como uno solo.
¡Hola! ¡Tengo una máscara de combate! ¡Me ha saltado por no ser mío! ¿Cuchillas? ¡Tengo cuchillas!
Ya lo veo.
Vi, estos no son los malos.
¿Por qué has cortado la puerta?
¿Qué? No, ya estaba así, ¿verdad?
Sí, ¿verdad? Estaba así. Sí, lo sentimos mucho. Sí.
I seguim a Amèrica, però canviem totalment de registre. Ara amb la pel·lícula Wolf, una comèdia d'acció amb direcció i guió de John Watts. John Watts, abans direcció de la trilogia de Spider-Man, de Tom Holland. I compta amb grans noms com a Brad Pitt, George Clooney i Amy Ryan. Wolf, Jobs, explica la història d'un facilitador professional interpretat per Clooney, que es contracta per encobrir un crim molt important. Però quan apareix en escena un segon facilitador, en Pitt, els dos llops solitaris es veuen obligats a treballar junts, colze a colze. Però sempre hi ha un però. La feina se'ls escapa de les mans d'una manera que cap dels dos esperava. És divertida, és fluixa, també. Destaquen Clooney i Pitt amb les seves ingenuoses ocurrències, amb una gran química que salva la pel·lícula. És la típica pel·lícula d'entreteniment que superficial i buida de contingut que Hollywood fa bastant bé. Tot ella està estructurada de manera meticulosa per alternar els moments més o menys graciosos amb els instants de frenesí. El problema és que tot resulta tan predictible i està resolt amb tan poca atenció que o ets fan, o ho perdones tot, o no ets i passes de la pel·lícula pensant en una altra cosa. Diu la crítica que el millor són els divertidíssims intercanvis de mirades entre el duo protagonista, i el pitjor, l'efervescència del film deixa un deixant més aviat efímer.
Dios.
¿Quién te ha dado este número?
Me dijeron que si necesitaba ayuda a llamar aquí, que solucionas cosas. No sabía que existía gente así.
No existe. No hay nadie como yo.
¿Qué hace aquí?
Ocuparme de su problema. ¿Quién te ha llamado? Me cago en...
Está claro que tenemos un problema. La mejor manera de proceder es que trabajen juntos.
No. No. Yo no trabajo así. Yo no funciono así. Joder. Joder, coño. Esto cambia las cosas.
Será una larga noche.
¿De dónde has sacado la droga?
No sé de qué me hablas.
¿De dónde has sacado la droga?
Habla.
Esto requiere una habilidad que tú no conoces.
¿La de repetir las cosas mil veces?
Veamos tu técnica. Te he enseñado mi truco del portamaletas. Admítelo. Ha molado.
Está bien, ha molado un huevo.
¿De dónde has sacado la droga?
¿Desde cuándo curráis juntos? ¿Lleváis básicamente la misma ropa? ¿Habláis igual?
Pues...
No sé, sois el mismo tío.
No somos socios.
Hay gente por ahí que, si sospechara que yo sé lo que sabe él...
¿Y yo lo que él?
Nos haría matar a los dos inmediatamente.
¿Qué?
¡Cogedlo! ¿Socios secretos?
No somos socios secretos.
Joder.
I després de fer un repàs a dues estrenes americanes, passem ara a dues estrenes de cinema espanyol. Comencem amb Puntos Suspensivos. El Leo sembla un home completament normal que viu aïllat en un xalet al camp, però amaga un enorme secret. I és que es tracta d'un exitós escriptor de novel·les de misteri, les quals escriu sota el pseudònim de Cameron Grave. Un dia, el seu secret es veu en perill quan truca a la porta de casa seva Jota, una persona que diu ser periodista. El problema és que ningú coneix la veritable identitat de Leo, només la seva gent. L'escriptor comença a preguntar-se què fa ell allà i com sap qui és. Mica en mica anirà pensant que està relacionat amb l'Adriana, la seva jove amant. David Marquès n'és el director, que ja va ser el guionista de Campions i que el seu anterior film com a director va ser la brillant comèdia En temporada baixa. Amb punts suspensius ens porta al territori del suspens, del thriller, i ho fa amb brillantor. Film en el qual hi ha un gran duel interpretatiu entre dos grandiosos actors, José Coronado i Diego Peretti. Només pel seu treball ja val la pena pagar el preu de l'entrada. A més, també destaquen Cecília Suárez i Georgina Amorós. Hi ha diversos girs, diverses sorpreses. Ens porta al món de la literatura, concretament el de les novel·les policiaques de gran èxit. Els primers 20 minuts són brutals. Aquesta escena d'obertura és brillant. El film no decau en cap moment. Dura 90 minuts, que són els que necessita per explicar la història que vol contar. En definitiva, Punts suspensius és una pel·lícula molt interessant, que controla molt bé el temps, la narració no és lineal, juga molt bé amb el públic, sap usar les claus del mestre Alfred Hitchcock i que té un repartiment magnífic.
Un cadáver en una habitación cerrada por dentro y sin ventanas. Un asesino que reproduce los cuadros de un pintor clásico. Un muerto que vuelve de la tumba para vengarse. Todas esas muertes no son realistas, no son creíbles.
¿Se puede saber qué es lo que quiere?
Solo quiero charlar.
Será mejor que te vayas.
Ok, Leo. Tú y yo sabemos que no vas a llamar a la policía.
Existen maneras de llevar a cabo un crimen perfecto. Pero no son ninguna de las que salen en tus novelas.
En el fondo, todo el mundo es capaz de matar o no.
Solo hay que encontrar el motivo adecuado. La gente mata básicamente por dinero, por ira, por amor o desamor y para encubrir algo que ha hecho. Y solo de dos maneras. De la manera que te pillan y la que no.
¿Has matado a alguien?
¿Qué clase de monstruo te crees que soy?
No tengo idea qué clase de monstruo eres.
I continuem ara amb El Aspirante. Quan comencen les novetades en la residència universitària Tolentino, Carlos i Dani, dos estudiants nouvinguts, accepten un repte amb l'objectiu d'integrar-se i fer amics. Durant un menjar, els novatos són conduïts a les catatumbes, als subterranis del Col·legi Major, on se'ls dona l'opció de marxar-se o quedar-se. Allà els esperen 24 hores frenètiques, plenes de proves, disciplines, festes i alcohol, durant les quals experimentaran una muntanya russa d'estats anímics. El líder dels veterans, Pepe, és un noi cínic i classista. Aprofita el seu estatus per corrompre els novatos per diversió. El que comença com una celebració de la masculinitat amb proves absurdes, aviat es converteix en una espiral perversa dirigida per Pepe. Carlos i Dani hauran d'enfrontar-se al pitjor d'ells mateixos abans que la violència esclati fora de control. L'Aspirant, dirigida per Joan Gautier, és un thriller protagonitzat per Jorge Motos, Lucas Nabor, Catalina Sopelana, Eduardo Rosa, Felipe Pirazán i Pedro Rubio. Tots ells i elles amb interpretacions correctes, però sense destacar. quan Gautier debuta en el llargmetratge amb aquest relat fosc sobre l'abús de poder en la vida universitària, una dissecció dels mecanismes de poder i de denominació en l'escenari de les quintades dels col·legis majors que va guanyar en l'Atlantida Film Fest. Un thriller psicològic i alhora manual d'instruccions per entendre el mecanisme profund de les relacions de poder.
¿Sabes? Yo nunca había hecho nada como lo que hemos hecho hoy.
¡Frige!
Me alegro de ser tu amigo.
¡Somos ingenieros, cabrones!
¡Vamos, ninotas!
Lamentablemente ha habido una avería. Colóquense en posición de colisión de vuelo.
¡En posición de colisión! ¡No, no, no tenemos todo el día! ¡Venga, muy bien, así no va!
A mí este año me gustaría petarlo con ustedes. Desde hace 10 años tengo el honor de regresar aquí, a las catacumbas del Tolen, con la que queda inaugurada
la Jornada Cero.
Cada año los veteranos apostamos quién de ustedes va a ser el aspirante. Les aseguro que los beneficios son mayúsculos, especialmente para gente como usted y como yo, que venimos de otro lugar social.
Yo no te he dicho que soy de Castellón.
¿Sabes, tío? No sé qué me da más asco, si los amos que guían o los siervos que obedecen.
¿Usted qué cojones se ríe, novato?
¿Qué?
Una,
dos y tres.
¡Ay, qué susto!
Póngase usted aquí y prepare a su amiguito.
Es usted un puto hombre.
Mañana podrá señalar quién es el tonto del grupo.
Y si no, pues querrá decir que el tonto del grupo sigue siendo usted.
¡Ah! ¿Qué somos?
Gràcies, Armand Benito, per recollir-nos i explicar-nos aquestes estrenes. Avui estem una mica melancòlics, potser és el dia, aquesta pluja, aquests núvols, i ara serà Rigoberta Bandini qui posi la banda sonora amb aquest Miami Beach fins 11:45.
Claro, cantaba canciones en inglés.
Welcome to the United States of America. Please remain seated until the plane has come to a complete stop and the lights are off. Remember, your luggage is in the West Stretching and which you caught it. Have a nice flight!
Sí, voy a Miami Beach. Busco donde está el Ritz, pero no encuentro nada. Sí, soy un que tenías el control, se te estropea el corazón y empieza el drama.
Oh my God.
Cuando hay tantas cosas que distraen mi inspiración, me escribo cuatro rimas tontas con desgana. Pero hoy tuve un sueño un poco raro. Todo el mundo es Spanglish, cero inglés.
Un, dos, tres.
Hey. Sí, voy a Miami.
Soy una 90s bitch. Adoro
Bon dia, són 11:45.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Repassem l'actualitat penedesenca a les notícies del Penedès en xarxa. L'Arboç impulsa diferents actuacions de millora de la xarxa d'aigües. L'Ajuntament de l'Arboç està impulsant aquest setembre diverses actuacions de millora de la xarxa d'aigües en diferents punts del municipi, amb l'objectiu de reduir les avaries i les pèrdues d'aigua potable. Són actuacions que, en el seu conjunt, suposaran una despesa de 122.600 euros per al consistori, però que en bona part es cobriran amb una subvenció de la Generalitat. Entre els treballs que ja s'han iniciat, destaca la substitució de la canonada al seu pas pel carrer de Sant Julià, ja que en aquest indret hi havia moltes fuites. Se'n posarà una de nova, de fosa dúctil, que s'acompanyarà d'un hidrant per complir la normativa contra els incendis. També es canviaran les canonades al carrer del doctor Vives Manyé, una altra de les zones que pateix fuites i avaries de forma recurrent. Les noves seran de polietilè d'alta densitat, amb dues noves vàlvules als extrems. A la plaça de Catalunya i als seus voltants s'instal·larà també una vàlvula reductora i estabilitzadora, amb la qual es vol reduir l'excés de pressió que hi ha i evitar així l'alt nombre d'avaries en aquest sector. Finalment, al polígon del Foix es construirà una caseta d'obra on es posarà un concentrador de telelectura alimentat per una placa fotovoltaica per facilitar la lectura dels comptadors d'aquesta zona. El Cercle d'Economia proposa que s'inclogui el Penedès a l'àrea metropolitana de Barcelona. El Cercle d'Economia ha demanat al nou govern coratge i ambició per plantejar un canvi de governança a la regió metropolitana de Barcelona, que creu que s'ha de revisar a fons. Una de les propostes és ampliar l'àrea metropolitana de Barcelona i incloure-hi tots els municipis de la Vegueria de Barcelona i del Penedès. L'inici d'una nova legislatura política és un moment propici per plantejar el debat i les declaracions de representants qualificats de diversos partits polítics semblen indicar una voluntat sincera d'avançar en aquest sentit. Assenyala l'entitat que ha publicat un informe titulat L'hora de la Barcelona metropolitana, en el qual ressalta la necessitat de donar respostes a tres àmbits: l'habitatge, la mobilitat i la sostenibilitat. En el document, el Cercle d'Economia explica que amb una ampliació de l'àrea metropolitana de Barcelona passaria a estar formada per 199 municipis repartits en 8 comarques. Actualment agrupa 36 municipis i 3,3 milions d'habitants. Demà es programa la gincana L'estrany viatger i el seu mapa al Parc d'Olèrdola. Les activitats al Parc d'Olèrdola no s'aturen. Aquest cap de setmana la proposta és un joc de pistes per conèixer les muntanyes d'Olèrdola. Es tracta d'una de les activitats clàssiques dins d'aquesta oferta de dinamització, L'estrany viatger i el seu mapa, que es podrà viure aquest dissabte a partir de les 11 del matí. La proposta planteja que un estrany viatger vingut de l'Orient va crear el primer mapa d'Olèrdola, però malauradament el va perdre. Els participants hauran d'ajudar l'estrany viatger a trobar el seu mapa amb la voluntat que junts s'endinsin en una aventura pel parc. L'activitat no inclou la visita a l'interior del conjunt històric d'Olèrdola. El punt de partida del joc és a l'aula didàctica, a l'entrada del conjunt monumental. Més informació i reserves a viapenedès.com. I demà dissabte se celebra una nova edició de la Pedalada Verda. Des de fa més de 20 anys, els castellers de Vilafranca organitzen la popular Pedalada Verda, que any rere any aplega centenars de persones en bicicleta pels carrers de Vilafranca. Com ja és de costum, aquesta és una activitat social de la colla que s'engloba dins la Setmana de la Mobilitat. Enguany la Pedalada Verda serà aquest dissabte a les 5 de la tarda i començarà des de la Rambla de Sant Francesc, on donarà un tomb pels carrers de la vila i comptarà amb la col·laboració d'Esports Prieto. Com ja és habitual, a l'acabar hi haurà una xocolatada popular per tots els participants.
Penedès en xarxa.
Són 12:05.
Penedès en xarxa, el magazín de les comarques de l'Alt i el Baix Penedès.
Acabarem el programa amb la història de l'Anne Kane. Quan tenia 18 anys, li van diagnosticar una malaltia de cor molt greu que requeria una operació per sobreviure, però quan faltaven 48 hores per ser operada, va morir. I la seva mare, la Cristín López, amb la voluntat d'ajudar altres persones, ha escrit el llibre Neni, cuando me faltaste tú. Per conèixer la història de totes dues, la Lourdes Meronyo, de Domenys Ràdio, s'ha traslladat fins a casa seva, a Bonastre.
Doncs sí, Sílvia, així és una història doncs, que, amb la que acabarem el programa d'avui, que és un aprenentatge, que és una història dura, i que per això doncs, anima la Cristín. Molt bon dia, Cristín, com estàs?
Molt bon dia, molt bé, gràcies.
El passat 16 de juny vas treure aquest llibre, Neni, cuando me faltastes tú. Explica'ns per què aquest llibre, per què amb aquesta data i com està demanant.
Bueno, per respecte a companys que volen també saber sobre aquesta explicació i són de fora i volen saber i saber sobre la notícia, si no sap greu, respondré en castellà i així, com que anirà per diversos llocs com a Madrid, Galícia i tal, ho explicaré en castellà.
Perfecte.
Bé, doncs, el llibre, en un principi, lo empecé a escribir para ayudar a otras personas que han pasado el duelo. El duelo, cuando yo me preguntan o hago alguna presentación, ya digo que el duelo no solo es cuando alguien se va, sino también cuando una pareja se rompe y no está preparada para eso, también es un proceso de duelo, entonces también lo explico. Es un libro de autoayuda que yo en un principio no ni me lo imaginé de poder hacer, pero este libro es un legado a mi hija para que otras personas puedan valerse de él, de los conocimientos o del aprendizaje que yo he tenido de cómo no se supera, pero sí se aprende, y cómo llevarlo de otra forma, de otra perspectiva de vista, otro punto de vista, y de esta manera también pues con esta historia poder quizás ver que no está la gente sola, las personas, todos somos seres humanos, y necesitamos siempre ayuda de alguien. Y a veces no sabemos dónde encontrarla. Entonces yo en el libro hago mucho hincapié en buscar ayuda, en buscar soluciones, en buscar otros medios. Y mi propósito era sacarlo para su cumpleaños, que era el 26 de junio. Y por eso el legado es Neni, cuando me faltaste tú, 26 de junio, y salió a la venta el 16 de junio, 10 días antes. Lo logré.
Anem a posar una mica en context, tot i que la Sílvia ho ha mencionat, tu fa 4 anys vas perdre la teva filla, amb 18 anys, l'Anne Kane, filla de Banyeres. La llei de vida diu que els fills han d'enterrar els pares. Com es viu el dol d'una mare que perd una filla tan jove?
Doncs mira, el començament molt dur, perquè hi ha moments en què has de fer coses que no t'ho esperes. El pitjor que he passat els primers 2 anys ha sigut doncs, arreglar papers, sobretot el forense. El forense a mi em va esforçar molt perquè si tinguessis el recolzament d'algú al costat, doncs, potser el procés hagués sigut diferent. Però em vaig trobar sola, vaig tindre que pujar 2 vegades a parlar amb ell i el veure el que és les fotos, no? Del cor de la teva filla que havies donat, veure els seus pulmons, com pesaven 3,5 quilos més del normal, el donar-la de baixa, el anar a recollir el llibre de família on posa que la teva filla ja no està, doncs et fa molt dur, fa molt dur. I més quan comences a recordar coses com, per exemple, que jo li havia dit a la porta de l'hospital: si yo pudiera, ahora mismo que soy donante desde los 18 años, el mismo día que cumplí los 18 años me hice donante de órganos, ahora mismo yo me mataba aquí para darte mi corazón. Entonces, son momentos que los pasas muy, muy, muy duros. Y con el tiempo, pues vas buscando ayuda y vas viendo el duelo, pues lo vas llevando de otra manera. Ara mateix, després de 4 anys, has arribat a acceptar. Em va costar molt, però sí. Encontré ayuda en el psicólogo, encontré ayuda con la Asociación de Duelos y Pérdidas de Barcelona y luego me planteé con mi cambio de domicilio el buscar otras alternativas, que ha sido con unos grandes maestros que me han ayudado a ver la vida desde otra perspectiva y empezar a evolucionar como ser humano para transitar el cambio.
Tu el llibre, un llibre que, com deies al principi, d'autoajuda, que el tenim aquí, parles de les etapes del dol, no?
Sí.
Són importants. I cadascú suposo que les passa d'una manera diferent, no?
Exacto. Yo las etapas del duelo para mí son siete. Y bueno, por lo que he estado viendo y estudiando y me han ido muy bien porque si quieres te las nombro. Entonces, yo al principio de escribir el libro escribí pues unos apartados que las etapas del duelo son mis experiencias, cómo se experimenta el duelo a través de sus etapas. Y entonces, por ejemplo, la primera fue la negación. Yo estuve el primer año que es que todavía la tenía ahí. Es como si te da un vuelco el corazón, el estómago, todo como que no, como si fuera algo no real. Entonces niegas esa parte. Vas aprendiendo y entonces luego llega la segunda etapa que es la confusión, que dices emocionalmente, ¿vale? Pues no, es vivir otra realidad y vives una realidad que te hace falta pues ella en todos los momentos, ¿no? En sus bromas, en ahora me voy aquí o a lo mejor te llama de madrugada para gastarte una broma con los amigos y todas esas cosas, pues claro, eso te hace falta y te hace llegar a una confusión terrible. Luego la tercera etapa es la ira y la rabia, ¿no? Cuando ya te das cuenta de que realmente no está, que el por qué, te enfureces, no eres tú mismo y bueno, pues te haces responsable de, digamos, de un mundo injusto. O sea, ves un mundo injusto donde no se soporta, no se soporta. Esa etapa para mí fue una de las peores y después la cuarta, que es la culpa, ¿no? Me sentí culpable porque después de todo el procedimiento y pasado el tiempo, pues nos tuvimos que hacer toda la familia las pruebas de genética. No sabemos si el padre y yo éramos compatibles a que ella tuviera esas cardiopatías y la micropatía que padecía y los dos infartos y tal, no lo sabremos porque él no se lo hizo, pero yo sí que soy portadora del gen, la única de la familia, y entonces pues me sentí culpable. Me sentí culpable porque en ese momento pensé, si no lo hubiera tenido, pues esto no hubiera pasado, pero claro, luego piensas, si no lo hubiera tenido, no hubiera vivido esos 18 maravillosos años con ella. No hubiera vivido esas experiencias, ella no hubiera disfrutado de la vida y de todo lo que yo le pude dar, porque todo lo que yo no tuve de joven a su edad, pues se lo consentí. Puedo hacer viajes, puedo salir de fiesta, tuvo sus mejores fiestas de cumpleaños, pues todos esos recuerdos son lo que ahora mismo valoro, ¿no? En el punto número 5 es la tristeza, que es cuando ya se desemboca una depresión, porque estás triste, empiezas a darle vueltas a las cosas y te dan los bajones, que cada uno lleva las etapas diferente, eso siempre lo digo, cada persona es única y entonces hay personas que de una etapa a otra pues le lleva muchos años o nunca acaban de superarlo, o hay gente que, pues bueno, pues empiezas a valorar la vida y a vivir con sus recuerdos y vas haciendo, pues como llega la sexta, que es la aceptación, aceptas la realidad, aceptas que no está, y entonces empiezas a experimentar otros factores donde dices, pues tengo que continuar adelante. Y ahora que no está ella, pues voy haciendo lo que a ella le hubiera gustado. Porque realmente teníamos unos proyectos, ella tenía proyectos con los amigos también, y esos proyectos, la aceptación, pues es lo que a mí me dio fuerza para llegar hasta donde estoy ahora. Y el último, pues es el restablecimiento, que son los cambios de todos esos proyectos, a dónde me han hecho llegar y a dónde me ha llegado a fortalecerme y a ser una persona más fuerte. Y como decía ella, mi madre es una luchadora.
Déu-n'hi-do. Cristín, què has suposat per tu fer aquest llibre? Perquè m'imagino que bueno, t'obres en canal, expliques moltíssimes coses. Com ha estat el procés de portar-ho a paper?
Bueno, al principio me fue fácil empezar a escribir la historia. Hubo un momento que llegué a un capítulo donde tuve que estar 3 semanas sin poder escribir, porque el escribir también te hace sacar, y el sacar lo que llevas dentro, pues te hace también sanar. Entonces fue un proceso un poquito doloroso, pero luego todos mis compañeros pues me empezaron a animar y venga, continúa que tú puedes. Y me hice la propuesta de terminarlo para su cumpleaños, que lo acabé 10 días antes, como he dicho antes. Y para mí, pues, el escribirlo es un legado a ella y el poder ayudar a otras personas a buscar en él, pues, un poco de la falta esa que tienes a veces de carencia de soledad o de acompañamiento.
¿Quién es el capítulo más duro para ti?
Para mí hay varios capítulos que son muy duros, ¿no? El de su enfermedad, lo que habíamos hablado, que hay muchas cosas que en el libro lógicamente tampoco están, pero el proceso suyo de la enfermedad fue muy duro, el escribirlo me ha sido muy duro, pero creo que el tema de cuando mi cabeza ya no pudo más y tuve el último intento de suicidio el año pasado.
Aprofitant que el passat dia 10 de setembre va ser el Dia Mundial del Suïcidi, molta gent diu que ho hem tractat al programa, molta gent diu que és covardia, altres que és valentia. Què et fa arribar al límit?
A mi muchas veces me han dicho que el que se suicida es porque es un cobarde y no afronta las situaciones. Yo digo que no es cobardía. Yo digo que tú tienes una mente, tienes unos pensamientos, eres un ser humano y hay momentos en tu vida en que ya no puedes más. Entonces, te planteas si continuar viviendo o no. Y para mí, pues, el último suicidio fue un antes y un después. El intento de suicidio, perdón. Y me di cuenta de que mi vida tiene un valor, que yo no podía dejar a los bebés que ella me dejó a cargo y que tengo todavía personas que me quieren muchísimo y están ahí. Y entonces me planteé el jamás lo volveré a hacer por ella, porque ella no hubiera querido. Y saqué fuerzas de donde las tenía que sacar y enfrentarme a la vida como realmente es.
Has fet 2 presentacions del llibre, si no recordo malament, una a Banyeres, una altra aquí a Bonastre, i com han anat?
Bueno, pues estic molt contenta i vaig rebre molt recolzament de la gent. I, bueno, me han dicho que parezco que lo haya hecho toda la vida, no me lo esperaba, la verdad, porque son momentos que son nuevos para mí. Y un proceso que jamás hubiera imaginado. Pero bueno, estoy ahora esperando la tercera presentación, que será la visual, el Penedès, que también como he residido allí y son encantadores conmigo y fueron los primeros que me lo propusieron, pero bueno, por vacaciones, verano y tal, no se ha podido hacer. Y la verdad que he tenido mucho apoyo. He ido subiendo a redes sociales comentarios y fotos que hemos hecho en las presentaciones, pero claro, por protección de datos hay muchas personas que no quieren, pero la verdad es que ha sido una experiencia muy, muy enriquecedora, porque te preguntan cosas, la gente se interesa, el por qué es mi lucha también. También me han preguntado, curiosamente, en Bañeras, ¿por qué en el libro pongo María Victoria Calotti en vez de mi nombre? Que mi nombre ya sale dentro como autora y editora del libro. Y claro, te hacen preguntas que tienen dudas porque todo el mundo ha pasado un duelo de un familiar, un padre, una madre, un hermano, un primo, un sobrino. Y entonces la experiencia de poder explicar, de poder dar unas herramientas que no tienen, incluso separaciones, como te he dicho antes, ¿no? Pues la gente, me he sentido muy, muy acogida, muy acogida.
Clar, val a dir que tu has escrit el llibre, l'has editat, l'has pujat a Amazon,
sí.
E-book, llibre de paper, que és el que tenim aquí just davant. Tot això no sabia res.
No.
Ha sigut un aprenentatge brutal,
sí, sí, sí,
no?
Sí, ha sido una experiencia de trabajo duro, porque tienes que trabajar si quieres conseguir algo, como todo en la vida, tienes que trabajar. Y la verdad que han sido 6 meses muy intensos de trabajo y un aprendizaje que todavía queda, porque de cada día, como digo yo, cada día se aprende. Pero bueno, vamos a continuar escribiendo, porque creo que la vida necesita mucha lectura, mucho aprendizaje, y este libro, aparte de que me ha llenado mucho el hacerlo, voy a por el segundo.
El segon ja està en marxa, no?
Està en marxa, sí.
Explica'ns una mica de què anirà.
Bueno, pues el segundo libro, como ella decía, cuando yo sea mayor voy a ser rica y voy a tener una protectora. Le encantaba los animales y, bueno, por eso me dejó 2. Y siempre, desde muy chiquitita en casa, hemos tenido perritos, gatitos de acogida, incluso algún pájaro que nos hemos encontrado en casa, en la calle, nos hemos tenido en casa de recuperación. Y entonces decidí hacer un libro sobre bienestar animal, un libro donde ellos no tienen voz, pero nosotros sí podemos hablar por ellos. Y como ella no pudo estar en este mundo, quizás en otra vida, si realmente existe, yo creo que sí, a lo mejor pueda tenerla, la protectora que ella quería tener. Y entonces ese libro trata de eso, del bienestar animal, de los animales abandonados, el ser consciente de que no tienen voz y que necesitan unos cuidados, y el que haya cada vez más castraciones para que no hayan tantos abandonos y que la gente sea consciente de que los animales no es un inmueble que lo puedes vender y puedes estar haciendo criar cada vez que tú quieras. Y en el libro pues también tengo la experiencia con Raquel, que de la protectora, y Raquel, pues Nekane y yo la ayudábamos muchísimo, incluso recogíamos por todos los bares periódicos para cuando tenía bebés. Y uno de mis propósitos en el libro es ese, el conseguir el que se haga la gente un poquito más consciente de que un animal no es como antes, que lo tenían ahí para carga o para vigilancia y no les tenían el cariño como ahora se tiene, ¿no? Yo creo que un animal hoy en día es parte de tu familia.
Y
yo, pues, su Fiona y su Kiss, pues son como sus hijos, y para mí, pues yo soy su yaya o su mamá 2, y ahí los tengo cuidando como si fuera ella, y es lo que me ha dejado en vida, sus bebés.
T'has posat un tempo per finalitzar el segon llibre o et vas deixar fluir i ja està?
De momento estoy haciendo No he puesto una fecha límite porque no me daba tiempo por los estudios y los cursos que estoy haciendo ahora, pero sí que me gustaría, antes de terminar el año, que fuera su regalo de Reyes.
O sea, de 3 meses.
Sí, sí, sí. Su regalo de Reyes. Algo que ella quería y algo que yo tengo que plasmarlo para la conciencia humana.
Ens queda un minut i mig aproximadament d'entrevista. Hi ha alguna cosa que m'hagi deixat de preguntar-te en relació al llibre o en relació...
Pues mira, en el final del libro hay una parte que es como libreta para que de autoayuda para que las personas que hayan tenido el duelo puedan escribir lo que les salga del corazón. También hay unas frases que yo pongo a pie de cada capítulo que son de autoayuda. Hay un apartado donde doy unas pautas a las personas en el acompañamiento porque yo me sentí muy sola y mucha gente cuando me veía se iba de acera por no hablar conmigo, porque realmente las personas no están preparadas para enfrentar el ¿qué le digo? Entonces, eso también te hace el dar bajones, de decir, la gente no te acompaña o no saben cómo acompañarte. Entonces, hay unas frases donde digo cómo poder ayudar a una persona en el duelo, el qué decir y el qué no decir. Uh-huh. Y por último, pues el legado de Nekane y mi lucha es que haya los desfibriladores en la calle. Porque la importancia, y eso lo explico, y llevo también un esquema hecho cuando hago las presentaciones para que la gente pueda entender. También les doy unas aplicaciones donde se trabaja con los desfibriladores para que todo el mundo que sea rescatador como yo, porque me saqué la titulación y soy una rescatadora, que cuando haya un incidente pueda llegar a un desfibrilador y esté en manos de las personas que no estén bajo llave. Esa es mi lucha y lo que quiero conseguir y espero y deseo que llegue el momento en que se haga realidad. Ese es el final del libro, la lucha por los días en la calle.
Cristina, gracias por obrirnos al teu cor, por obrirnos las puertas de casa teva, que son las temas hoy, y a seguir lluitant y sobre todo gracias, porque creo que aquest llibre pot ayudar a muchísimas personas y a continuar amb aquest llegat.
Pues muchas gracias a vosotros por haber pensado en mí y ojalá llegue a muchísima gente y pueda ayudar y con este fin que seamos todos uno en esta lucha.
Marxem tot desitjant-vos bon cap de setmana.